Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Hola a todos, buenas tardes. Aquí empieza Costa Viva, COPE de la Costa, la emisora de la Mariña Lucense y del Occidente Asturiano en esta jornada en que tenemos los cielos despejados, luz el sol, 18 grados de temperatura y muchos asuntos que contarles. La verdad es que no se habla de otra cosa más que de ese golpe al narcotráfico, la verdad, que se ha dado en Ribadeo en las últimas horas, en la tarde de ayer, y con un amplio despliegue de fuerzas de seguridad que, claro, no estamos acostumbrados a ello y nos dejó bastante atónitos. Había controles por las carreteras, en las rotondas y también luego pues se desplieguen en el entorno de esa casa un poquito más aislada, en la zona de Piñeira, en donde se produjo la detención. Detenidas 6 personas e incautadas 500 kilos de cocaína, media tonelada de cocaína, un poquito más incluso. Eso en el mercado habría alcanzado un precio de 15 millones de euros. Ahí es nada. Es una gran operación que se ha desarrollado en colaboración con las fuerzas especiales. Por una parte, estaba la unidad central operativa de la Guardia Civil de Madrid y por la otra el equipo de investigación contra el crimen organizado de Pontevedra. Ambos cuerpos de la Guardia Civil estaba coordinado entre ellos y en la tarde de ayer fue cuando se produjo la detención. La verdad es que los vecinos de Ribadeo, la gente de Ribadeo que asistió a ello de un modo u otro, estaba estupefacta y alucinada, evidentemente. Además contaban con un montón de coches, un montón de agentes, que sí, el apoyo del helicóptero de la Guardia Civil. Y bueno, pues es un golpe importante al narcotráfico. Esto es lo que se sabe hasta ahora. 6 detenidos, 500 kilos de cocaína incautados. Esto es lo que está confirmado por la Guardia Civil hasta ahora. Después, a falta de confirmar, pues esas noticias que van trascendiendo sobre la identidad de los detenidos, presuntamente relacionados con el grupo de los pasteleros, que es un grupo que operaba en la zona de las Rías Baixas, que hace unos años también el líder del mismo fue detenido en otra operación. Y bueno, pues se está hablando sobre que esos han sido los detenidos de un clan importante de narcotráfico que opera en la zona de la Ría de Arousa. En principio, esa casa pues estaba alquilada por unas personas de las Rías Baixas. Probablemente pues habían dejado ahí toda la cocaína para después distribuirla por la Mariña Lucense, Galicia, por otros puntos de España, pero estamos hablando de mucha droga. Y esa es la parte que todavía estamos esperando que confirmen los agentes de la Guardia Civil. Esta investigación la está coordinando Madrid y en cuanto ellos se puedan, pues aportarán más datos. Y, en fin, pues podremos darles nosotros a ustedes también más datos. Por lo pronto lo que tenemos es esto. También las fotografías que sí son de esa operación y que están en nuestra página web. Si quieren verla, copedelacosta.com, pues ahí tenemos algunas de las fotografías de la zona de la casa, de la operación, helicóptero, en fin. Un despliegue tremendo, un buen golpe al narcotráfico, todavía quedan incógnitas y la operación en principio se sigue abierta, siguen adelante las investigaciones y se está esperando que los detenidos pasen a disposición judicial. Importante, pues, pero luego también en materia de sucesos destacamos esos últimos que han trascendido también en las últimas horas, uno de ellos relacionado con droga y otro relacionado con una imprudencia de libro. El que está relacionado con droga fue la detención de un vecino de Ribadeo también en los últimos días, de 48 años de edad, como supuesto autor de un delito contra la salud pública. Le incautaron, cuando iba circulando por la autovía del Cantábrico, por la A8, 51 dosis de cocaína y 88 dosis de heroína, que presuntamente iban a ser destinadas a vender en la Mariña Lucense para el menudeo, para la venta de consumidores de la Mariña. Resulta que el modus operandi de este señor era que se desplazaba hasta la localidad de Ferrol, donde se hacía con la droga y luego posteriormente lo vendía al menudeo durante el fin de semana por la zona de La Mariña. Todo ello, ya saben, bueno, pues supuestamente es la investigación que está abierta por parte de la Guardia Civil y además continúa abierta, no se descarta que no haya más detenciones. Esta persona ha pasado a disposición del juzgado de instrucción número 1 de Mondoñedo, también vecino de Ribadeo, de 48 años de edad. Y luego lo de la imprudencia del libro, y es que la Guardia Civil ha detenido a un vecino de Madrid de 41 años y padre de familia, padre de 3 hijos, que en el mes de agosto protagonizó un incidente que además se distribuyó bastante por las redes sociales, y era un coche que iba circulando por la carretera en la zona de Viveiro, en la carretera de Auga 12 por Faro a Fontao, y llevaba a 5 niños, 5 menores con los cuerpos pues fuera del vehículo y estaba haciendo imprudencias. Llevaba 3 menores por el techo solar del vehículo y 2 menores jóvenes en las ventanillas por los laterales, sentados y agarrados a la parte superior del vehículo. El caso es que las investigaciones de la Guardia Civil dieron su fruto, dieron con este señor y en principio se expone a alguna que otra pena importante. Por una parte, por conducir con temeridad, poniendo en peligro la vida o la integridad de personas que, además de estar penado por el Código Penal, eran personas menores. Y esto puede estar entre una pena de prisión de 6 meses a 2 años, así como la privación del derecho a conducir vehículos a motor por un tiempo superior a 1 y hasta de 6 años, más o menos, de penalización. Bueno, pues ha sido detenido en las últimas horas. Llevaba cinco menores en el vehículo, y esas edades de los niños era entre los 5 y los 10 años. Y les estaba permitiendo sacar el cuerpo fuera por el techo solar y también por las ventanillas. Iban sentados en las ventanillas del vehículo. 41 años de edad, vecino de Madrid y padre de 3 hijos. Estos son algunos de los temas que estamos desarrollando y que han llegado a nuestra redacción en estas últimas horas. Y también en esta jornada de hoy te alertamos sobre la situación del mar. Estamos en este día de hoy en alerta roja. La de ayer era alerta naranja. Ya nos dejó bastantes imágenes tremendas de oleaje en nuestro mar. Así que hoy, pues probablemente lo mismo, pero con mucho cuidado, con mucha precaución, que ya saben que no es para jugársela. Es con olas superiores a los 8 metros, que ya la superamos también en la jornada de ayer, lo que se espera a lo largo de este día de hoy en la provincia de Lugo y también en la provincia de La Coruña. Ya están dejándose estampas bastante importantes. En materia de coronavirus, pues no nos durmamos en los laureles, hay que tener cuidado. Galicia ha superado ya los 40 municipios en alerta máxima de COVID. ¿Qué es esto? Lo de los municipios que en el mapita nos pintan en rojo. Es decir, Galicia ya tiene más de 40 municipios en rojo. La Mariña Lucense no tiene ninguno, por ahora. Estamos, como mucho, en naranja. ¿Y en naranja qué municipios están? Viveiro, que ya lleva varios días en naranja, y Burela, que entra hoy al nivel 2, alerta 2, color naranja. Significa que tienen entre 14 y 21 casos activos de coronavirus, tanto en Viveiro como en Burela. Foz se queda en nivel 1, igual que estaba ayer, entre 7 y 14 casos. En principio destacaba el alcalde de Foz, que tenían 7 casos. Y Ribadeo baja de alerta. Ayer estaba en ese nivel 1, igual que Foz, y sin embargo hoy ya está en el nivel de alerta 0 de coronavirus, Ribadeo. Pero sí que ha subido un poquito los casos en Burela. Tenemos 2 personas, ha subido una. Por lo tanto, hospitalizadas en La Mariña. 2 hospitalizados en planta en La Mariña, y hay que tener mucho cuidado. También hay algunos que otros casos en los colegios, en principio aislados, asintomáticos. Todo en principio parece bastante controlado, se están haciendo PCRs, pero no nos podemos dormir en los laureles. Ni color con el resto de Galicia, porque la verdad, por ejemplo, en lo que son las provincias de Coruña o de Pontevedra están mucho más afectados. Tienen ahí el punto de Santiago de Compostela, que está a punto de tomar unas decisiones más drásticas todavía. Y en lo que es la provincia de Lugo, la zona más afectada sería Lugo Capital, según reconocía el propio gerente del área integrada sanitaria. En principio, insistimos, en La Mariña todavía las cosas controladas, sigamos yendo a la resistencia, sigamos intentando controlar y mantener a raya el coronavirus, con las medidas que todos no sabemos porque hasta el momento pues no tenemos otras. En materia Alcoa, el comité de empresa cree que la empresa está buscando hacer daño a los trabajadores. El presidente del comité, José Antonio Zan, después de la vista celebrada en la jornada de ayer, dice que ha quedado muy claro para todas las partes que la multinacional americana está intentando hacer daño tanto a los trabajadores como a las instalaciones, y que nunca más se vuelva a producir aluminio primario en España. Ya apuntaba en esa vista también José Antonio Zan que llevaba tiempo Alcoa introduciendo aluminio de otros países a España a través de la marca de aluminio español y además con la fiscalidad española. Y en principio, pues consideran que está la multinacional doblegando a los gobiernos de España y de Galicia, es decir, al gobierno central y a la Xunta de Galicia, que no puede permitirse que se pongan de rodillas y que toda la democracia de un país esté a expensas de una multinacional. Parece cada vez más lejos una posibilidad de intervención. Decimos parece, ojo que aquí todavía estamos jugando la partida, pero los abogados del Estado en la vista de ayer apuntaban a la idea de esperar hasta que salga la sentencia, la decisión judicial, antes de llevar el conflicto a un problema más grave con asuntos de expropiaciones y demás. Parece que tuvieran esperanzas, o que quisieran dejar las esperanzas puestas en que todavía Alcoa recobrara la intención de vender y demás. Según exponían los datos, los abogados de Alcoa no parecía que tuvieran intención de vender, según exponían los datos en la vista del Tribunal Superior de Justicia de Galicia que se celebraba en la jornada de ayer, e insistían en que tenían muchas pérdidas acumuladas en los últimos tres meses de 170 millones de euros, que si para ellos no es viable la fábrica, ¿para quién lo va a ser si ellos ya tienen experiencia? Y que Liberty pues poco menos querían que la regalara la fábrica y encima pusiera dinero, con lo cual no era un buen trato para la compañía. También insistía a los abogados de Alcoa que nadie les puede obligar a vender porque nos estaríamos metiendo en asuntos ya de propiedad y gestión empresarial. Más o menos, así, bote pronto, ¿no? Es un pequeño resumen de lo que se habló en esa vista del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, pero parece que queda más alejada la idea de la intervención. Los trabajadores siguen luchando y mañana van a protagonizar otra protesta, movilización llamativa pero solidaria. Van a organizar una cola de trabajadores para llevar alimentos al banco de alimentos, a la sede de Foz, para ayudar a esas familias que lo están pasando muy mal en la Mariña y que desde la situación del coronavirus se han duplicado. Se atiende desde el banco de alimentos a más de 700 familias en problemas. En este día de hoy te vamos a hablar de otros asuntos, de Ribadeo, porque desde el ayuntamiento el alcalde indica que el tema de los garitos, la carretera de los garitos, bueno, pues están pidiendo ayuda a la institución provincial, a la Diputación de Lugo, para poder arreglarla después del silencio, dicen, y la falta de apoyo de la Xunta de Galicia. Y en materia de Ribadeo también el diputado y portavoz del PP en la localidad, Daniel Vega, quiere destacar que la Xunta aporta 32.000 euros, que suponen un 80% de lo que sería la mejora del saneamiento de Rinlo. Daniel Vega siempre defiende que la Xunta invierte mucho, pero que el alcalde no lo deja ver o no lo hace ver. En materia de Xunta, desde el Partido Popular de Trabada también quieren desmentir las declaraciones realizadas por la alcaldesa sobre lo que aporta la autonomía a su ayuntamiento. Indican que en cuatro años la Xunta ha aportado mucho e incluso más de lo que podría haber aportado la Diputación de Lugo en esos últimos tiempos. Escucharemos después las declaraciones del portavoz del PP, José María Fernández. Y en este día de hoy te vamos a hablar también de Foz, porque el Partido Popular de Foz exige la retirada de los camiones de vertidos para el relleno del camino entre la carretera de las Playas y de la calle Torques de Castro. El concejal popular, Juan Rivas, afirma que es inadmisible la manera de intervenir en este camino y avisa que podría haber denuncias por parte de Medio Ambiente o del Seprona. Son algunos de los temas que vamos a tratar hoy, ¿eh? Pero tenemos más. Quédate con nosotros, ya sabes, hasta la una en un primer tramo y luego de 1:20 a 2 en Costa Viva. Te habla Juana Carrera.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
Tenemos un día bonito, cielos despejados, la temperatura agradable, en estos momentos 22 grados, marca el termómetro en Ribadeo, más en la zona sol que en la zona sombra, ¿eh? Y el viento débil del suroeste. Para hoy nos daban máximas de 20 grados desde Meteo Galicia, las hemos superado con viento en calma a partir de la noche. No hay ninguna probabilidad de lluvias en esta jornada, la verdad es que el cielo está bonito y luce el sol. Mañana más de lo mismo, cielos despejados, luciendo el sol y viento del suroeste. A ratitos, sobre todo por la noche, será moderado. Y para mañana nos dicen que podríamos alcanzar una temperatura mayor de 22-23 grados. Es el pronóstico de Meteo Galicia. Pero luego para el fin de semana soplará bastante el viento y vendrán más nubes. Esto de cara a los próximos días. También enseguida vamos a mirar cómo se plantea el asunto del tráfico.
En Restaurante El Álamo seguimos con nuestras tapas a un precio único de 8 euros. Jamón ibérico de recebo, variado de croquetas, callos con garbanzos, salteado de lomo con patatas o cachopo de solomillo de cerdo, entre otras. Todos los jueves, pote asturiano. Los viernes noche, menú especial cachopo. Dos aperitivos, cachopo de ternera con cecina y queso, patatas y verduras, arroz con leche y café por solo 19 euros. Los domingos, degustación de callos a la hora del vermut. Y todo también para llevar. Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego. Síguenos en Facebook.
Vamos a ver la carretera.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
No hay problema para circular. En estos momentos están las vías despejadas, tanto en la Mariña Lucense como en el occidente asturiano, incluido la autovía del Cantábrico. Ni viento ni niebla.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número uno, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
Antes de seguir, vamos a saber en qué día vivimos, por si tenemos que felicitar a alguien y de paso nos ilustramos un poquito con algún personaje que sea conocido y que lleve ese nombre, esa onomástica de hoy, Baruc Domínguez.
El Santoral Cristiano celebra hoy, 29 de octubre, la onomástica de San Narciso de Jerusalén, que fue obispo de la ciudad en el siglo II después de Cristo. Ya en nuestra época y ámbito geográfico, algunos famosos narcisos son o han sido el político y economista catalán Narcís Serra, el sociólogo Narciso Mitjavila o el realizador de televisión Narciso Ibáñez Serrador, más conocido como Chicho.
Gracias por la atención que habéis puesto en las cosas que yo he hecho, sobre todo porque las he hecho, no lo duden, para ustedes, siempre para ustedes.
Y para cerrar con música, hoy tenemos dos opciones, una más internacional y otra más local. Por un lado, escuchamos al célebre guitarrista murciano Narciso Yepes, que tocó con algunos de los músicos, directores y orquestas más importantes de todo el mundo. Por otro, un mariñano nacido en Ourol y criado en Viveiro, Narciso Pillo, catedrático de saxofón en el Conservatorio Superior de A Coruña y uno de los intérpretes de su instrumento más sólidos de toda Galicia, maestro y profesor de maestros. Con su música cerramos hoy este espacio. ¡Feliz 29 de octubre!
Y esto sobre narcisos conocidos, pero el mundo está lleno de narcisos, ¿eh? Tengan cuidado con ellos también. No que se llamen necesariamente así, pero sí que tengan esas tendencias. Estamos rodeados. Seguimos 13 minutos para la una del mediodía. Vamos a hacer un alto en el camino y te hablamos de muchos más temas. También hablamos de la Mancomunidad de Municipios de La Mariña.
En la Clínica Más Saúde en Foz estamos pensando continuamente en tu salud y por ello hemos incorporado una nueva especialidad, traumatología, con el doctor Luis Quevedo García, porque para nosotros tu salud es lo primero. Llama y pide tu cita 982-06-2315. Visita nuestra nueva web massaude.es.
Se pagas con panchas, vas ter moitas vantaxes. En Adega San Damián rompemos o mercado de valores, escoita. Pola compra de dúas botellas de Coto Mayor, unha de regalo. Vinea tamén pola compra de dúas, unha de regalo. En Coto de Imaz compras cinco e unha de regalo. Pola compra de seis botellas con denominación de orixe, unha botella de Rioja Tunante ou Cresta Real Verdejo de regalo. En Viños Mangante, Mencía, Rioja ou Albariño, 5 máis un compras 5, elevas unha máis igual de regalo. En licores, 4 máis un, 4 de herbas ou Orujo, tostada, café ou crema, unha de regalo. De Tinkel Apple Gin ou Vermú Arnao, 5% de desconto. Promocións ata 1 de decembro si pagas con panchas. Instalacións abertas ao público en Don Piñor, Adega San Damián.
Gústache cociñar? Ponte diante dos fogóns.
Compra produtos da nosa horta ou do noso mar. Graba a túa videorreceita e concursa en Cociñando a Mariña Lucense.
Hai tres interesantes premios.
Máis información na web amarinalucense.gal.
Cociña coa Mancomunidade de Concellos da Mariña Lucense.
Colaboran CECAM e Axencia de Turismo de Galicia.
Hablemos pues de la Mancomunidad de Municipios, porque recientemente se han llevado a cabo las segundas jornadas de puertas abiertas de las rutas de artesanía. Han participado 65 personas vinculadas a turismo, cultura, comercio, educación, entre otros sectores. Y el balance, como no podía ser de otro modo, es positivo. Así lo expresa el presidente de la Mancomunidad, Fran Cajoto.
Desde luego, desde la Mancomunidad estamos muy contentos cómo se llevaron a cabo, cómo se desenvolveron esas segundas jornadas de portas abertas das rutas de artesanía que fixemos entre o 9 e o 18 de outubro, neste caso, non, pois destinadas ao público máis profesional, non, profesionais de turismo, de hostelería, de comercios locais, agencias de viaxes, para que coñezan os recursos que temos na comarca, non, e que os poidan poñer en valor tamén e amosarlos pois eles propiamente, non, diante dos seus clientes. Pois así puderon desde disfrutar do artista de Daniel Caxigueiro en San Martiño, en Foz, con a visita tamén á Basílica, como en Cervo puderon comprobar o asteleiro de carpintería de Ribeira de Francisco Fra. Continuouse en Mondoñedo coa visita ao barrio dos Muiños, non, un barrio histórico por excelencia, e con visita ao Alfar, ao canteiro Vilariño, un paseo guiado tamén polo centro desta cidade, e tamén en Río Torto, coa visita á forxa de Jomaca, non? Tamén visitando esa ruta de sendeirismo conformada pola ruta de ferro, e a visita ao conxunto etnográfico do mazo de Ferreira Vella, e rematando en Viveiro coa visita ao Tero Regal, que é un dos nosos tramistas, desde logo, por excelencia, non? E visitando tamén pues, ese paseo, esa ruta fluvial por Viveiro, e tamén a visita ao casco histórico. Ademais, xornadas moi ben acollidas, continuamos traballando na mancomunidade, tamén estamos ultimando os detalles para a impresión desa guía das rutas da artesanía do 2020 que queremos poñer pois a disposición de todos, non? Seguiremos traballando na mancomunidade coa mesma filosofía, con ese turismo slow, con ese turismo tranquilo, e poñendo en valor uns recursos que temos naturais, patrimoniais, en este caso etnográficos, non? De bellos oficios que solamente hai que poñeros en valor, non? Que a xente o coñeza para que decidan vir á Mariña nun momento complicado polo COVID, nun momento no que temos que ter máis precaucións ca nunca, pero que tenemos que quedar a todos na retina, non, pois sobre todo cando esas comunidades autónomas que agora mesmo teñen pechados ou limitados os desplazamentos, pois poidan vir libremente, non? É traballo de agora, do que seguramente recolleremos os froitos a non moi tardar, non?
Pues ahí, a ver si se van recogiendo frutos a no mucho tardar, porque esto, como se ve que se prolonga, nos deja a todos con bastante inquietud y con mucha impaciencia, pero poco a poco. Hablamos de otros proyectos que se llevan a cabo a pesar de la situación que estamos viviendo, con muchas dificultades, como son, por ejemplo, los que impulsan desde la Asociación de Profesores de Automoción de Galicia, desde APAGA. Álvaro Doural, que es el presidente, subraya que están participando ahora mismo en 5 proyectos europeos. Hay un grupo de profesores y también de alumnos que reciben formaciones en otros países, en Italia, en Croacia, en Portugal, en fin, es complicada, la situación es muy complicada, y además se indica, Álvaro Doural, que es que España es como si estuviéramos apestados, nos tienen bastante vetados, claro, con esas cifras de coronavirus que tenemos, con ese nivel de número de muertes y con esas medidas que no terminamos de dar pie con bola, bueno, terminamos de encontrar la medida un poco más exitosa de amarrar esto, pues la imagen que tienen de España no es muy buena. Vamos a escuchar a Álvaro Doural.
5 proyectos europeos en este momento. La verdad que estamos teniendo un respaldo do servicio do SEPI, do servicio internacional do Ministerio de Educación, no noso trabajo se nos está valorando. Temos a carta de movilidade de formación profesional, que solamente hai 100 institucións a nivel de Estado que teñen esa acreditación. E despois, pois, bueno, temos en este momento, xa digo, un proyecto de innovación de vehículos sobre vehículos eléctricos. Aproveito para informar de que temos un curso online de vehículos eléctricos que é impresionante, con a calidad impartido por un ingeniero, impresionante para xente que queira tamén facelo. Pois bueno, pode tamén contactar a través do noso correo, poñerse en contacto con nosotros para poder facelo, decir, que se pode facer en tempo libre que teño de traballo. Penso que é un curso que todo mundo que está no sector do automóvil debería facer xa. Despois, bueno, tema europeo, pois xa digo, en este momento pois temos xente en Italia, xente en Italia que está en unha situación perfecta, moi ben, decir, que está na zona de Brescia. Temos outra xente en Croacia, tamén moi ben, dicir que sin ningún tipo de problemas. Outra xente en Oporto tamén, tamén facendo a súa estadía formativa. Esperamos poder seguir avanzando, pero bueno, encontrámonos que en este momento, con todo isto que está pasando no noso país, pois bueno, estamos un pouco, como se dice, temos o cartelillo de casi de apestaos, es decir, que hai países que non nos deixan xa entrar, como o caso de Suecia ou Finlandia ou outros países.
Pues tenemos el cartelito de apestados, ya ven ustedes, es lo que están notando cuando intentan desarrollar sus labores formativas y profesionales. Y vamos a escuchar también a Álvaro Dural indicando que, bueno, es importante seguir adelante, seguir haciendo cosas y ser serios como país.
Bueno, todo esto que está pasando, tenemos que darnos cuenta que nos está repercutiendo moita xente, entre eles a nos. Nos temos moitas accións paradas, moitas sin ejecutar, a xente entre que non se pode, outra xente que ten medo a salir e todo eso, pois, bueno, aí estamos, ¿no? Es decir, que a situación moi complexa pa todo o mundo, ¿no? Eu, desde aquí, desde logo aproveito unha vez máis a que a xente teña responsabilidade e actúe como están indicando as autoridades sanitarias, porque obviamente todo estes falando claro desmadres que está habendo nos está repercutindo a moita xente, non tan só a hostelería sino tamén a outra xente, non? Entón seamos serios e seamos capaces de mirar por o país, non? Que ao final somos todos, son as empresas, son todo o mundo, non?
Pues ala, ahí queda también la recomendación, la sugerencia, el sentir de Álvaro Dural como presidente de APA, de la Asociación de Profesores de Automoción de Galicia. Alto en el camino y vamos a escuchar un poquito de música también, ¿eh?
EMA, Escuela Multisensorial de Amariña.
EMA es un espacio para todos.
EMA es una terapia para mejorar la calidad de vida.
EMA es un espacio para jugar con los sentidos.
EMA es el primer centro de estas características de la comarca.
EMA, Escuela Multisensorial de Amariña.
Infórmate en el teléfono 982 58 50 98. Infórmate en Academia Amariña.
Tú ya sabes que de cuando en cuando queremos ilustrarnos un poquito, y si bien nos ilustramos con las onomásticas y el día y los personajes más conocidos con ese nombre determinado de la mano de Baruch Domínguez, también lo hacemos en materia musical, que de esto sabe mucho.
Música en todas partes.
COPE de la Costa.
Hoy nos acercamos al público infantil de la mano del cantautor Paco Nogueiras y su proyecto Brinca Vai, un libro-disco compuesto por 12 canciones para 12 meses del año, en un amplio abanico de estilos musicales, rock, folk, música electrónica. Según su autor, Brinca Vai é un camiño cheo de pasos grandes, pasos pequeniños, de carreiras e chimpos, de risas, de bailes, de notas, melodías e, sobre todo, de xogos. De xogar a pensar, por que non? De abrir os brazos e os ollos e realmente creer que hai un xeito diferente de facer as cousas. E dentro del menú de canciones, e dado que se acerca el Día de Difuntos, escogimos este tema tan tenebroso e a la vez divertido. Nos amai.
Ven o sol por, hai que correr. Nos amai, todo pode acontecer. Voan cabazas e falan morcegos. Luces que bailan todas en ribano ceo. Pelos de punta, cheiro a candeas. As sombras baixan todas pola cheminea. Cor de castaña e un chomenciñeiro. Quedan atrasos que non corren os primeiros. Moito machín nos amaín. É hora de contar historias de medo e fuxir. Moito machín aí nos amaín. É hora de contar historias de medo e botar a rir.
Llega el día, llega fin de octubre, principio de noviembre, llega el día de recordar a los que se fueron, ese día que también, bueno, pues es de cariño, de recuerdo y a veces tenebroso y misterioso. Ahí tenemos la canción No Samhain, Samhain, Halloween, el día de todos los santos, como prefieran. Retomamos el testigo para seguir informando de las noticias más destacadas en la Mariña Lucense y el occidente asturiano en este 29 de octubre, a punto de finiquitar otro mes. Estamos por el mes 10, nos quedan dos de 2020 y nos quedan muchos más todavía de presencia de coronavirus en nuestras vidas, y cada vez son más las restricciones que nos van poniendo y más la incitación a que nos pongamos las barbas a remojar que nos van haciendo también desde otros países, porque ya ven cómo está la cosa. No estamos mal en la Mariña, mantengámonos que no estamos nada mal en la Mariña, pese a que haya algún que otro caso, porque evidentemente libres pues queremos ser, pero es muy difícil que estemos libres de coronavirus. A ver si conseguimos mantenerlo a raya. En esta jornada de hoy han subido a nivel naranja los bureleses, están entre 14 y 21 casos, es el nivel de alerta 2. Y Viveiro se mantiene también en nivel de alerta 2, entre 14 y 21, tenían 20 casos en Viveiro. Y en Foz están en nivel de alerta 1, con 7 casos, se mantiene ahí. Y miren por dónde, Ribadeo baja, ha bajado. Ayer estaba en nivel de alerta 1 porque tenía entre 7 y 14 casos y ahora ha bajado de los 7, con lo cual está Ribadeo en alerta 0. Una buena noticia, por supuesto. El alcalde Fernando Suárez dice que estos son los datos que les facilitan desde el Sergas, pero que ojito, que debemos ir con mucho cuidado, tal y como hemos venido haciendo hasta ahora, para poder mantenernos en ese nivel 0 o conseguir no tener contagio en el ayuntamiento, que todos tenemos que poner de nuestra parte cumpliendo con las normas de las autoridades sanitarias, bla, 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 las que no sabemos, y hace una llamada a la ciudadanía para que no baje la guardia. Con la concienciación y con la prudencia nos irá mucho mejor a todos. Fernando Suárez, respecto a la situación de bajada, de alerta de 1 a 0 en su municipio, en el municipio de Ribadeo. Todo es susceptible de cambiar, mañana puede ser diferente. Aquí cada día les vamos contando cómo van las cosas. Que sepan que en materia de coronavirus hay dos personas ingresadas en el Hospital de Mariña que son positivas en coronavirus. Ayer había uno, hoy son dos en planta, y en principio han surgido algunos casos en algunos colegios de varias localidades de la Mariña Lucense. Se están haciendo PCRs, en el caso oportuno, pues si se tienen que tomar medidas se tomarán, pero también hay que tener en cuenta que no nos está yendo mal el curso, con el miedo que teníamos y con lo que nos podía venir, por ahora no está yendo mal el curso y en los colegios parece que las cosas se pueden tener bastante controladas. Y además los niños, cuando digo niños digo niñas y niñas, se están portando muy bien, están todo el día con la mascarilla puesta, cosa que incluso los mayores no hacemos. Mantengámonos ahí, mantengamos en esa situación de coronavirus que tenemos en la Mariña Lucense, que si nos comparamos con otros estamos de cine. Así que Burela un poquito más preocupante, Viveiro también y Foz, que está en ese nivel 1. El resto de los ayuntamientos de la Mariña están bastante bien, muy controlado. Tengamos cuidado también, que llega el día de Todos los Santos, queremos ir al cementerio a poner las flores, a ver a nuestros seres queridos, a honrarles, que no vayamos a mogollón, que respetemos los circuitos de entrada y salida. Los cementerios de la zona están ampliando los horarios para que no se encuentre todo el mundo a la misma hora en el cementerio en estos días, así que seguimos protegiéndonos. Esto respecto a coronavirus, pero hoy tenemos otra noticia, una noticia importante en esta jornada de hoy, que es el golpe que se ha asestado al narcotráfico en Ribadeo. Se ha detenido a 6 personas, así como si nada, en Ribadeo, una macrooperación de la Guardia Civil que nos dejó pues a todos alucinados, evidentemente, porque no estamos acostumbrados a ver ese despliegue en la localidad. En principio, y a falta de confirmar esto, sí, por parte de la Guardia Civil se habría detenido a gente que está relacionada con clanes importantes de droga que operan en las Rías Bajas, en la zona de Arousa y demás. De hecho, se habla de un clan, del grupo de los pasteleros y de alguna persona pues conocida dentro de lo que es ese clan, como Gerardo Rial Iglesias. Esto no lo ha confirmado aún la Guardia Civil. Sí se habla de ello a través de las redes o lo apunta algún medio de comunicación. Así que lo dejamos pues por el momento ahí como algo factible, pero sin confirmar. Lo que sí está confirmado es que se ha detenido a 6 personas, que se han incautado más de 500 kilos de cocaína, que solo en el mercado podría costar 15 millones de euros y que es un varapalo importante al narcotráfico. Que se ha detenido a estas personas y se ha encontrado la droga en una casa en la zona de Piñeira que se había alquilado, presuntamente esto, a personas de las Rías Baixas que habían guardado ahí la droga para distribuirla después pues por Galicia, por España, por donde fuera. Un importante golpe al narcotráfico dado en Ribadeo en las últimas horas, en la tarde de ayer, con esos controles que vimos por las carreteras, por las rotondas, con el apoyo del helicóptero, un montón de agentes y además agentes de Madrid y de Pontevedra, de unidades especiales, de la ECO y de la UCO. En fin, bueno, pues una noticia positiva dentro del susto que nos llevamos, claro. En materia de sucesos también destacar que la Guardia Civil detenía igualmente en las últimas horas a un vecino de Ribadeo de 48 años de edad como supuesto autor de un delito de tráfico de drogas para el menudeo. Esta persona fue localizada cuando viajaba por la A8 a la altura del término municipal de Ribadeo y llevaba consigo 51 dosis de cocaína y 88 dosis de heroína. En principio, pues presuntamente iban destinadas al menudeo aquí en la zona de la Mariña Lucense para distribuirlas el fin de semana. El modus operandi de este señor era ir a Ferrol para poder hacerse con la droga y traerla de allí y luego distribuirla por aquí, según confirman desde la Guardia Civil. Y después la Guardia Civil investiga al autor de un delito de conducción temeraria, que ojo a este, es un hombre de 41 años de edad y padre de familia, padre de tres hijos, en el mes de agosto, conduciendo por una carretera de Viveiro, entre Augadoce por Faro a Fontao, llevaba cinco menores con medio cuerpo salido del coche y haciendo maniobras extrañas, una conducción temeraria con los menores dentro. Los menores tenían entre 5 y 10 años. Tres de ellos iban asomados por el techo solar del vehículo y otros dos iban sentados en las ventanillas con medio cuerpo fuera y agarrándose al techo. El caso es que a este señor le puede caer incluso pena de prisión de entre 6 meses y 2 años y privación del derecho a conducir vehículos a motor entre 1 y 6 años. Padre de tres menores, 41 años de edad y vecino de Madrid. Hablamos de otros asuntos también a lo largo de los próximos minutos. Ya te los hemos ido apuntando en la primera parte de Costa Viva a estos. Vamos desarrollando otros también. Ojito con las olas. Tengan mucho cuidado porque estamos en alerta naranja en el mar. No se acerquen más de la cuenta donde no deben. Por ejemplo, esa misma mañana se ha cerrado el paseo marítimo de Otorno en Cervo ante la alerta decretada como medida de prevención y seguridad. El paseo marítimo de Otorno está sellado para que la gente no lo traspase y no arriesgue su vida. Olas superiores a 8 metros, como ya vimos también en la tarde de ayer, aunque ayer estábamos en alerta naranja. Hoy la alerta es roja en la provincia de Lugo y también en La Coruña. Vamos poco a poco desarrollando todos estos temas. Te recuerdo que en cuanto a la circulación, bien, no hay problemas en estos momentos, tampoco en la autovía del Cantábrico. Y en cuanto al tiempo, la tarde va a quedar buena, viento débil del suroeste, por la noche en calma, cielos despejados, luz del sol. Tenemos 22 grados de temperatura en Ribadeo y mañana más de lo mismo, cielos despejados, lucirá el sol, viento débil del suroeste hasta la noche. Mañana por la noche un poquito moderado. Y para mañana la temperatura máxima nos dan en 22 grados, con lo cual, en principio, tiempo seco y agradable para esta tarde y mañana. Alto en el camino.
¿Por qué pasar frío? En Big Mat Huertas en Apastoriza te asesoramos. Ahora que llega el invierno, en Big Mat Huertas disponemos de estufas y calderas de pellets, de estufas de leña, todo lo que necesitas para hacer de tu hogar este invierno un lugar muy confortable. Ven a visitarnos, estaremos encantados de atenderte. Nuestra prioridad es la satisfacción de nuestros clientes. Big Mat Huertas en Pousada, Apastoriza. Teléfono 982-330659.
O domingueo en Ribadeo ten premio, o sábados e os domingos, o comercio ribadense abre para ti. Achégate a Ribadeo, pasea polas súas rúas, merca e disfruta do seu ambiente de viños e terrazas e da súa gastronomía. E ademais, Acisa regálache panchas. Consulta as bases do concurso en acisaribadeo.es ou na app Ribadeo cerca de ti. Dominguea en Ribadeo con Acisa. Aquí agárdate o centro comercial coas mellores vistas.
Hablemos de dinero porque ya tenemos los presupuestos generales del Estado ahí preparados. El gobierno ha aprobado esos presupuestos para la reconstrucción social y económica del país y para transformar el modelo productivo, señalan. Indican desde el Ministerio de Hacienda que las cuentas son el mayor gasto social de la historia, que combaten los efectos de la crisis provocada por la pandemia del coronavirus y que blindan el estado de bienestar y la reactivación de la economía, que revalorizan las pensiones un 0,9 conforme al IPC real y que permitirá que cerca de 10 millones de pensionistas no pierdan poder adquisitivo, que fortalecen sanidad pública, que incorporan dinero de los fondos de la Unión Europea, que recogen medidas fiscales, ojo, para avanzar en un sistema tributario más justo, ojo a esto. En fin, son argumentaciones del Ministerio de Hacienda. hay mucho que decir y que valorar sobre esos presupuestos. Poco a poco los iremos viendo y también en la medida en la que nos atañen a nuestra zona, porque estos presupuestos pasan la segadora por lo que serían nuestras autovías, vías o corredores o lo que nos tendrían que construir, al menos para este próximo año 2021. Primero vamos a escuchar la valoración de Gonzalo Caballero, el responsable de los socialistas gallegos.
Estes son os orzamentos para protexer a xente frente á crise, para protexer as persoas, apostando pola sanidade, pola educación, polo benestar, polas pensións, pola vivenda e, ademais, adicando a Galicia máis de 900 millóns de euros en inversión e, sobre todo, cunha baixada histórica nas peaxes da AP9, unha demanda histórica de Galicia que por primeira vez se vai facer realidade cuns orzamentos que van favorecer a mobilidade na AP9 do norte ao sur de Galicia.
La movilidad en la AP9, siempre y cuando el coronavirus nos deje movernos también, que esa es otra. Eso en la AP9, pero lo que es en la comarca de la Mariña, mucha movilidad no vamos a tener porque ahí se nos han quedado nuestras carreteras y, de hecho, en la provincia de Lugo. Afirma el PP que es raquítica la inversión prevista por el Estado en autovías en nuestra provincia, que demuestra que el PSOE y el BNG de Lugo tienen muy poco peso en las decisiones de Pedro Sánchez, que se nos quedan ahí a medias carreteras importantes y, bueno, la nuestra, la 74, pues casi también para el olvido. La Mariña es una de las más perjudicadas. Javier Castiñeira es el portavoz del PP en la Diputación.
Os feitos demostran que o bipartito tentou tomarnos o pelo coa súa proposta de dar pulo á A56 autoestrada en Lugo-Ourense no pasado pleno da Diputación. Tal e como nos anticipábamos, o Goberno do Estado, PSOE Podemos, no borrador de orzamentos presentado no día de onte, corroborou a súa falta de compromiso coa rede de autoestradas planificada na provincia. E o que peor deixou en absoluto ridículo o Goberno do bipartito da Diputación. A súa proposta de dar pulo, como lle gusta dicir aos nacionalistas, a A56, que decían pois estaba abandonada e o intercambiador, foi totalmente ninguneada por Pedro Sánchez. E, polo contrario, a aposta, neste caso, foi pola A54, que, ademais, no propio pleno, denegaron cando o PP pideu unha emenda para, precisamente, pois, dar pulo ás tres autovías, incluída a 54, a 56, xunto coa 74 da Mariña. As autovías de Lugo-Ourense e as autovías da Mariña quedan fora prácticamente destes orzamentos, cando ademais están nun punto de avance administrativo moi alto, especialmente o tramo 1 de Barreiros a Foz, no que xa no ano 2018 se avanzara na xestión das expropiacións e nas sondaxes xeotécnicas.
Insiste Javier Castiñeira en que estos presupuestos generales del Estado son un duro golpe para la Mariña.
Estas contas para o ano 2021 son un golpe para varias comarcas luguesas importantes, como son a Mariña e como é o suroeste lugués, a Ulloa, Chantada e a propia Ribeira Sacra. Pero especialmente maligna é para os intereses da Mariña, olvidada polos socialistas, e que suma a falta do estatuto comprometido para os traballadores de Alcoa, a súa falta de compromiso tamén agora coas infraestructuras mariñáns, o que debilita a argumentación pola aposta do aluminio primario na Mariña. En definitiva, o PSOE e o BNG lucenses demostran ter moi pouco peso de decisión sobre o Goberno do Estado, que prefire outras zonas para invertir os impuestos que tamén pagamos os máis de 330.000 lugueses.
Eso sobre los presupuestos generales del Estado, ya que hila Javier Castiñeira con el asunto del aluminio, hablamos también del aluminio, claro, de la fábrica de Alcoa. El comité de Alcoa cree que la empresa está buscando hacer daño a los trabajadores y que se ha quedado bastante claro después de la vista judicial celebrada en la jornada de ayer que no están buscando ningún tipo de solución que garantice la viabilidad del complejo y lo que buscan es cerrarlo y dejarlo en unas condiciones precarias para que nadie pueda reiniciar allí la actividad industrial. Ellos, los abogados de Alcoa, decían que no, que ni cierre ni desmantelamiento. Vamos a recordar esas palabras.
Por mucho que se ha escuchado públicamente, la medida de despido colectivo no es un cierre del aluminio español, ni de la entidad jurídica ni de la planta. Afecta fundamentalmente a la electrólisis, a lo que se llama la fabricación de ánodos y producción de metal líquido, y aparte de la otra parte de la planta, que es la parte de la fundición, pero permite la continuidad de parte de la actividad de la fundición y 99 empleados. Por lo tanto, por mucho que se diga, ni es un cierre, ni es un desmantelamiento, ni de la sociedad, ni de la planta.
Eso es lo que decían los abogados de la compañía durante la vista. La vista ya terminó en la jornada de ayer, ahora hay que esperar a que salga la sentencia, que todavía puede hacerse esperar unos cuantos días. De hecho, los abogados del Estado sugerían que esperasen a que saliera la sentencia, que saliera la decisión de la justicia antes de tomar ninguna otra decisión y aplicar tampoco el ERE, el despido colectivo, pero parece que no terminan de pronunciar y que incluso no estuviera en su vocabulario la palabra intervención o no expropiación. De hecho, pues ya va cundiendo como el miedo, el temor a que, pese a que se está diciendo que todas las posibilidades están encima de la mesa, y lo ha dicho tanto el Gobierno como la Xunta de Galicia, como si se estuviera alejando la posibilidad de esa intervención. Por su parte, José Antonio Zan, el presidente del Comité de Empresa, indicaba a la salida de ese juicio que no se puede permitir que dos gobiernos, tanto el de la Xunta de Galicia como el del Gobierno de España, se pongan de rodillas ante una multinacional.
Ante la inacción de dos gobiernos que son los que tienen que tomar esa decisión de intervenir la empresa, que son los que tienen que decir basta ya, Alcoa, desde Pittsburgh no se manda en un país y sobre la industria de un país, y son los que tienen que decir que cuando la SEPI entra a comprar a una empresa privada hay que venderla, porque esa empresa privada está montada en el suelo que fue expropiado en su día por parte de la SEPI y el gobierno de España, y es suelo español, y no se puede permitir que una multinacional americana ponga de rodillas a la democracia española y a dos gobiernos, tanto de la Xunta de Galicia como el gobierno de España.
Así hablaba el presidente del comité. Todavía afirman que siguen con la confianza de que les van a dar las medidas cautelares, pero sí que lamentan que esto se tenga que dirimir en la justicia y que no sea una decisión política en la que se tome. Luego, por ejemplo, el comité de empresa de Alcoa cree que es un cuento chino este argumento de la empresa de las pérdidas para cerrar San Ciprián. La empresa habla de unas pérdidas de 170 millones de euros en 3 meses, al margen del chorreo constante por tener las cubas encendidas. Desde la empresa defendían que si apagan las cubas se pueden rearrancar sin problemas, y que luego está el tema del aluminio, que es un coste energético muy grande y que no pueden afrontarlo. Sobre el tema del aluminio, por ejemplo, apuntaba José Antonio Zan que lo que está haciendo Alcoa es meter el aluminio en España, que es la intención de Alcoa, no producirlo aquí, sino introducirlo aquí, con la fiscalidad de aquí, traerlo de otros países.
Está muy bien que los jueces tengan que darnos esa cautelar o puedan dar esta cautelar, pero lo que debe ser es una decisión política y lo que debe ser es la defensa de un Estado de Derecho que está siendo atacado por una multinacional que ayer quedó por todas partes claro y más que claro, tanto por el abogado del Estado como por la Junta de Galicia, en que no, en ningún momento tiene intención ninguna de buscar una salida, una solución a la problemática. La única intención que tiene es la de hacer daño tanto a los trabajadores como a las instalaciones para que jamás se vuelva a producir aluminio primario en España, y de esta forma conseguir su objetivo, que es importar el 100% del aluminio del extranjero en España.
Ya lo decía también durante esa vista José Antonio Zan, el presidente del comité de empresa, que estaban que tenían constancia de que estaban introduciendo aluminio y que estaban intentando prolongar el asunto de la venta para que pudieran seguir introduciendo el aluminio con la marca de Aluminio España, pero con nuestra fiscalía.
Uno de los grandes problemas que tiene Alcoa actualmente es que no apuesta por aluminio, lo que hace es comprar aluminio fuera y meterlo dentro de los países. Entonces necesita sedes, como puede ser Aluminio Español, y una de las condicionantes que ponía Alcoa para poder vender, que decía que tardaría 6 meses, no era porque el proceso de venta llevara 6 meses, era porque necesitaban esos 6 meses para poder llevar todos los trámites para abrir una nueva sede y poder vender ese aluminio como Trader. Trader es un comprador que puede comprarlo en China y te lo vende en Europa a través de la sede de Aluminio Español con la fiscalidad de España.
Así hablaba en la vista judicial. Así está la situación. Como decimos, los trabajadores se creen que esto es un cuento chino, lo de las pérdidas de Alcoa, y que no quieren dejar la empresa montada para que no venga otro y les quite el negocio. Por cierto, mañana van a protagonizar otra protesta. Estamos en una protesta solidaria, y es que van a ir a Foz a las 11 de la mañana a la calle Corporaciones para hacer una fila y entregar su bolsita solidaria a todos los trabajadores de la empresa van a entregar ahí su bolsita solidaria para el Banco de Alimentos, porque ellos han notado el apoyo de la Mariña, de los comerciantes, de los hostereros, de los vecinos, que les han apoyado, que han estado ahí en sus reivindicaciones, en sus manifestaciones, han estado con ellos y quieren también devolver en cierto sentido ese apoyo. Si bien de vez en cuando han promovido pues consumir en, bueno, promueven constantemente consumir en comercio local, o han promovido ir a tomar las cañas o los vinos a algún local de hostelería, ahora lo que van a hacer es llevar su entrega solidaria al Banco de Alimentos. Mañana en Foz, a las 11 de la mañana, pretenden montar ahí una fila y llevar su bolsita solidaria. Insistimos, en el Banco de Alimentos han pedido también que echemos todos un cable, porque han pasado de atender a 300 y pico familias a atender unas 700 familias. Están casi en números rojos, se necesita de todo, productos básicos, ya sea legumbres, ya sea arroz, ya sea, por ejemplo, latas, aceite, y también productos de higiene y de limpieza para el Banco de Alimentos. Para que ustedes también sean conscientes, si pueden, pues que echen un cable y recuerden sobre todo que no se puede hacer esa recogida, no súper como se hacía antes, porque el coronavirus pues no nos deja. 20 minutos para las 2 de la tarde, alto en el camino y seguimos.
En el restaurante La Solana comenzamos nuestra temporada de otoño con los mejores platos a tu servicio. Tu mejor arroz, paellas y otros platos para llevar a casa o disfrutarlos en nuestro restaurante. Y con la tranquilidad de cumplir con todas las medidas COVID, calidad y garantía que ofrecemos en nuestro trabajo. La Solana Ribadeo. Haz tu reserva en el 982-128-835 o a través de nuestra web lasolanarestaurante.com. La Solana Ribadeo. En el Puerto Deportivo.
Todo lo que necesitas para este otoño-invierno ahora más cerca de ti. Entra en la web sanjurjomoda.com y elige lo que más te gusta. Levi's, Lacoste, Tommy, Desigual, Ecoal, Sanjurjo. Tus marcas, tu estilo. Te esperan en nuestras tiendas en Ribadeo, Vilalba y Guitiriz. Y ahora también en sanjurjomoda.com. Regístrate y obtén un 10% de descuento en tu primera compra. Sanjurjomoda.com. Compra sin moverte de casa.
Vamos allá, 19 minutos para las 2 de la tarde, estás escuchando Costa Viva. Echamos un ojo ahora a Ribadeo y actualidad municipal. El alcalde Fernando Suárez y la diputada de Área de Medio Rural de la Diputación de Lugo, que a su vez ya saben que es concejal de Ribadeo, Mónica Freire, hablan sobre la carretera de los Garitos, esa entrada a la localidad que está hecha un asco. En fin, necesita ser solventado todos sus baches, todos sus problemas, la inseguridad y demás. Y el ayuntamiento ha pedido ayuda a la institución provincial, a la Diputación de Lugo, porque dice el alcalde que de la Xunta no sabe nada, que como no le apoya la Xunta, pues se lo va a buscar por otro lado. Y parece que además la Diputación de Lugo, pues sí que le va a echar un cable. Vamos a escuchar primero a Fernando Suárez.
Pues luego de constatar a mala y a peligrosa situación de este vial dos Garitos, que da saída a moitísimo tráfico pesado, especialmente de Madeira, das parroquias do interior do concello, e despois de ver como é fonte de dialéctica política nestes últimos anos, e que incluso Pepe de Ribadeo se volveu un paladín da súa defensa, chegando a asegurar nun pleno de febreiro deste ano de que os cartos pa mañan este vial, bueno, habían chegar a cano libre aquí ao concello, e logo de que o pleno da corporación, de maneira unánime, dos tres grupos municipais, lles pediramos á Xunta de Galicia o compromiso económico que demandan os seus compañeiros de partido aquí en Ribadeo, e lle lo fixemos chegar en varias ocasións ao longo deste ano, pois finalmente, e como en outras moitas cousas, pois nada, un silencio clamoroso ata o día de hoxe. Pero certo é que o problema segue aí, polo que agora, co proxecto xa redactado polos técnicos municipais, que ascende a nada máis e a nada menos que 360.000 euros de custo, cos permisos tamén sobre o vial na nosa man, pois decidimos pedir auxilio económico á Área de Medio Rural da Deputación de Lugo para que atendan as nosas peticións, que son en definitiva pois as peticións de todos os veciños e veciñas de Ribadeo. E aquí, sen tanto aspavento, sen tanta hiperventilación, sen tanta demagoxia política, estou seguro de que han cumprir.
Pues claro, ahí está seguro de que van a cumplir y además tiene sus colegas también en la Diputación de Lugo como Mónica Freire, concejal, diputada del BNG, y además el peso que tiene Ribadeo a la hora de que la Diputación esté en manos de quien está. Así que probablemente pues sí que tenga esa ayudita. Escuchamos a Mónica Freire, que señala que bueno, que van a ser sensibles con el tema.
Desde área de medio rural da Diputación Provincial de Lugo, pues entendemos a necesidade que ten o Concello de Ribadeo de amañar este vial, que ademais está a ser moi empregado polo tráfico pesado, non, como o transporte de madeira cortada do sector forestal, sobre todo das parroquias do interior, e que sae por esta rúa paralela á vía do Febe. Hoxe puidemos ver in situ a situación lamentable na que se atopa e evidentemente pues, require de actuacións de mellora. E nos, non, a área de medio rural que eu dirixo, e ante o incumprimento das promesas por parte da Xunta de Galicia, pois imos intentar a dar solucións a esta necesidade que o Concello de Ribadeo pois nos transmite.
Aí quedábamos, que está todo hablado. La Diputación de Lugo, en principio, sí, desde la Xunta de Galicia no dijeron no, ¿eh? Ojo, porque la Xunta de Galicia también en su momento comprometió de algún modo algún tipo de ayuda. Quizá no ha terminado de llegar o no ha habido la comunicación necesaria entre Xunta y Ribadeo, pero sí que parece que también la Xunta estaba dispuesta. Estaremos pendientes de cuanto acontezca. Hablando de Xunta, hablamos del Partido Popular, porque el diputado popular Daniel Vega, que además es portavoz del PP en Ribadeo, quiere destacar aportaciones de la Xunta, en este caso los 32.000 euros para la mejora del saneamiento de Rinlo. Indica Daniel Vega que esto equivale al 80% del coste de esa obra.
Bueno, seguimos invirtiendo en materia de infraestructuras. Una vez más, la Xunta de Galicia destina orzamento para nuestro municipio. O 80% da obra do saneamento de Rinlo son fondos da comunidade autónoma, fondos propios da Xunta de Galicia, e son obras sumamente necesarias, servicios básicos para os nosos veciños. Por lo tanto, nós vamos seguir xestionando orzamento en materia de infraestructuras en todo aquilo que beneficie a Ribadeo.
Hay que dar las declaraciones del Popular. Vamos a cambiar de municipio ahora. De Ribadeo vamos a cambiar al municipio de Foz. Te recuerdo, eso sí, por cierto, que en Ribadeo han ampliado el horario de visitas del cementerio. Ya lo hemos dicho antes, pero entre el 29 de octubre, es decir, hoy, y el 2 de noviembre, va a estar abierto desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la tarde. El cementerio de Ribadeo. Habrá un circuito diferenciado de entrada y de salida para que la gente no se mezcle. Hay que mirar por dónde tenemos que ir, porque luego se nos olvida. Por un lado entramos, por otro lado salimos. También, bueno, pues piden a la gente que si va a ir haciendo limpieza para los nichos, que vaya ahora de forma escalonada y no se amontonen todos el día 1 de noviembre, por ejemplo. Y luego también que estén el mínimo tiempo posible en el cementerio para evitar aglomeraciones. Está el circuito diferenciado, es obligatorio cumplir con todas las medidas sanitarias y de seguridad y todo lo demás, y llevar la mascarilla, como no puede ser de otro modo. Así que ya saben ustedes, desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la tarde en el cementerio de Ribadeo, con ese horario más amplio. Ahora sí, cuando faltan 13 minutos para las 2 de la tarde, pasamos de Ribadeo a Foz y hablamos de la denuncia del aviso del Partido Popular, porque exigen la retirada de los camiones de lo de los vertidos para el relleno de caminos entre la carretera de Playas y la calle Torques do Castro. El concejal popular Juan Rivas ve inadmisible la manera de intervenir en ese camino y avisa de que podría haber denuncias por parte de Medio Ambiente o incluso del Seprona.
No pleno que hoxe celebra a Corporación de Foz, os concelleiros populares presentaremos un rogo e unha pregunta en relación co ao noso xuicio irregular recheo que se está a levar a cabo no camiño que vai desde o Cudo Castro e que enlaza coa rúa Torques do Castro. Trátase dun camiño público que está interrompido a causa dos entullos vertidos. Figura no inventario de camiños públicos e está nunha zona de protección costeira moi cerca da praia de Jazz. Queremos saber se o Concello autorizou os vertidos de entullo e que se leva a cabo de inmediato a retirada de todo ese material que ten a súa orixe na obra de saneamento das rúas Concello de Valadouro e Concello de Alfoz. Creemos necesario mellorar este camiño, pero hai que facelo segundo un proxecto, contando con todos os permisos necesarios e cos materiais adecuados. Hoxe hai risco de denuncia por Medio Ambiente e polo Seprona.
Esto lo van a llevar al Pleno de la Corporación del Ayuntamiento de Foz esta jornada de hoy, y a ese Pleno también va una iniciativa, una propuesta del BNG para que nos reduzcan el IBI en las mascarillas. porque las mascarillas nos salen por un pico y en realidad son un producto de primera necesidad y además obligatorio, con lo cual ellos piden que se baje el IBI de las mascarillas, el IVA de las mascarillas desde el 21% que está ahora hasta un 4%, y que además, pues si no, que lo subvencione la Seguridad Social, que sea algo a través de la Junta de Galicia para que lo pueda subvencionar la Seguridad Social y que se pueda garantizar que esas familias que no tienen medios accedan a las mascarillas, porque son obligatorias y además es que son carísimas. Así que es una propuesta que lleva el Bloque Nacionalista Galego a este pleno de esta jornada de hoy en Foz. Otra de Foz, el Ayuntamiento mejora el Camino de los Castros en la parroquia de Nois con una inversión de 14.300 euros y contemplan en ello la limpieza de márgenes, aglomerado en caliente de 5 centímetros, levantamiento de las tapas de las arquetas, pintado de los márgenes, señalización, etcétera. Es decir, ese Camino de los Castros en la zona de Nois, que se mejora por parte del equipo de gobierno, por parte del Ayuntamiento. Hacemos un alto en el camino, ¿no? Y cambiamos también de asunto. Te vamos a hablar también de otros temas relacionados con Trabada.
Doble de vacaciones, doblar el sueldo, doble de megas, el doble siempre, siempre gusta más. Por eso, si vienes a tu servicio oficial Peugeot este mes, te damos un 2x1 en neumáticos Continental y Bridgestone. Consulta condiciones en Peugeot.es. Peugeot Service.
Talleres Casariego, en el Polígono Industrial de Mántaras, en Tapia de Casariego. Laboral San Antonio es excelencia laboral. Encuentra la mejor ropa y equipamiento laboral para profesionales de la industria, hostelería, sanidad, educación y servicio. En Laboral San Antonio comercializamos marcas nacionales e internacionales de gran prestigio y calidad. Y ante la situación actual en Laboral San Antonio también disponemos de pantallas, mascarillas, guantes, todos los EPIs para protegerte con seguridad y transmitir confianza. Visítanos, estamos en Ribadeo, calle José Vicente Pérez Martínez 15, frente a la Plaza de Abastos. También en Laboral San Antonio. Laboral San Antonio es excelencia laboral.
Trabada. El Partido Popular acusa a la alcaldesa de mentir en las aportaciones autonómicas, es decir, de la Xunta de Galicia a su ayuntamiento para seguir usando la institución municipal y hacer oposición a Xunta y a Feijo. Es lo que opina desde el Partido Popular el responsable, el portavoz José María Fernández Vázquez. Vamos a escuchar sus declaraciones.
Él ha dicho que desde 2016 o 2020 solo llegó 1.200.000 euros y eso es mentira. Además, las partidas son públicas y podemos comprobarlo cuando queira, ¿no? Otra cosa tamén é dicir que neste ano de COVID, pois nos meses que houve un confinamento, a problemática era bastante grave para todos. Vemos que aquí a única institución que estuvo volcada cos veciños, tanto no dando información prácticamente todos os días dentro do Grupo Popular de Trabada, marcando os protocolos a seguir, etcétera, etcétera. Aparte de eso, a Xunta de Galicia cada 15 días facía desinfeccións nas residencias, no centro de salud, etcétera. Aparte de aportar xales hidroalcohólicos, mascarillas, etcétera. Todo o que facía falta, non? Entonces, a Xunta estuvo en todo momento ao lado dos veciños de Trabada, e a Diputación, cando nos levábamos 2 meses acercando EPIs e facendo desinfeccións no noso concello, pois a Diputación empezou pois xa cando estaba prácticamente acabado o confinamento, non? Entonces non se pode dicir que a Xunta ten de lado a Trabada, ni muchísimo menos.
El portavoz popular habla de sectarismo en la asignación de recursos, que es el que practicaría la Diputación de Lugo. Seguimos adelante. Vamos a hablarte también de una noticia positiva a continuación relacionada con ese programa Educando en Familia. Sabes que es ese programa que ayuda a familias con hijos de 0 a 6 años y que pues les acompaña en la difícil tarea de educar, de acompañar, de educar en valores. Es el programa que recoge el testigo de preescolar na casa y acaban de recibir recientemente un premio que les viene muy bien, que además trae una aportación económica de 10.000 euros, pero lo que más les gusta es el reconocimiento reconocimiento a la labor que desarrollan en la zona rural, labor desarrollada además por mujeres. En concreto, son premios Agader de la Xunta de Galicia y se le ha dado a Educando en Familia por las iniciativas que llevan a cabo. Se sienten muy orgullosas, consideran que es un reconocimiento para su trabajo. Vamos a escuchar las palabras de Encarna Santos, que es técnico dentro de este Educando en Familia.
Sentímonos pues muy orgullosas de recibir este premio porque é un recoñecemento ao noso traballo. Fomos clasificadas entre moitísimos proxectos, fomos unhos dos primeiros, concederonse 8 proxectos, e o noso foi o primeiro polo recoñecemento ao traballo adicado a familias con nenos de 0 a 6 anos. Neste íntre, máis que nunca, porque é de valorar este traballo tan importante nos primeiros anos. Entonces para nós, pues claro, pues foi unha sorpresa que a Xunta recoñecera este traballo e que non lo fixera facer partícipe para poder seguir así traballando con máis ánimo, que tamén de vez en cando fai falta un impulsiño de que se vexa reflexado nos demais tamén esta importancia do traballo educativo de familias de 0 a 6 anos.
Un premio que les dá ánimo para seguir adelante e además tamén nos señala de la importante labor que se desarrolla en estas zonas que son máis rurales.
Efectivamente, claro, toda a nosa zona pois é rural e as familias que participan nestas xuntanzas, en estes espazos educativos, pois son familias do rural, pero urbano tamén é rural, no entorno onde estamos. Entonces é super importante porque as familias necesitan de ese apoio educativo, necesitan de compartir as experiencias e tamén necesitan pois que se entendan, porque moitas veces estamos nunha sociedade de cambio, nunha sociedade continuamente de cambio, educando a familia pois tamén se adapta a esos cambios. Eu digo moitas veces que a sociedade, pois claro, vai deprisa, temos que todos, tanto familias como programas, como escola, todos os entes educativos teñense que adaptar a estos cambios, pero a infancia é a infancia. É dicir, que a infancia non entende moito dos cambios, pero sí que as familias con estes novos cambios, máis que nunca, teñen que estar dando as respostas axeitadas aos seus fillos e ás súas fillas.
E logo tamén ella quere hacer sus agradecimientos.
Para rematar, quero dar as gracias á Xunta de Galicia por facernos partícipe deste premio, e, como non, a todas as familias de nenos e nenas de 0 a 6 anos que ao longo de todos estes anos están participando nestes espazos educativos. Para elas vai este premio. Moitas gracias.
Aí va ese agradecimiento e ese premio dedicado a todas as familias. Educando en Familia, que recoge el testigo de lo que era en su momento preescolar na casa. Premio Agader de la Xunta de Galicia, un reconocimiento a la labor que desarrollan y además también una pequeña ayudita económica. Otro reconocimiento y otro premio se lo han llevado las mujeres que componen el grupo Batuco Tabanca de Burela. Recientemente recogían un premio que también les ha hecho mucha ilusión y ellas, bueno, pues consideran que han aportado a lo largo de todo este tiempo, llevan 20 años, como Batuco Tabanca, han aportado bastante también a la formación, han ayudado a los jóvenes, a las jóvenes, a las mujeres también, porque es un grupo compuesto por mujeres y por jóvenes. Y bien, pues se llevaban su reconocimiento por parte de la Asociación de Escritores en Lengua Galega. Les distinguía con el galardón Mestras da Memoria. Antonina Semedo indicaba que, claro, que recogieron emocionadas ese premio que les hace mucha ilusión.
Esto no hay palabra para decir, porque fue tan grande emoción que en aquel momento, cuando ahora he recibido, no diría nada más que ganas de chorar. De verdad. Yo cuando recibí también la noticia, que ya fue en febrero. Entonces también, madre mía y mi esposo, teníamos que recoger en mayo, y con el coronavirus, no. El esposo en mes de agosto tampoco, más ahora hasta que en fin. Llegó el día,
lo recogían justo hace unos días y están muy contentas y también nos explica por qué cree que se han llevado este galardón.
Yo creo que la lucha del trabajo, de ser un inmigrante, porque parece que no, fue bastante complicado cuando empezamos el grupo para seguir, porque trabajamos todas, somos mujeres de marinero. Bueno, entonces fue muchísima lucha porque somos mujeres de marinero y hijas de marinero, o que formamos un grupo de Batuco Tabanca. Entonces todo el mundo sabe que la mujer de marinero es mãe y pai, porque todas las cosas son las mujeres, porque los hombres están en el mar, son las mujeres. Y encima trabajamos todas e a casa. Mira, traballamos, bueno, dice como a negra, negra xa somos, entonces...
Pues también ahí con su sentido del humor, la responsable del grupo Batuco Tabanca, Antonina Semedo. Enhorabuena para ellas, para su labor, para el acompañamiento que han realizado, para la ayuda a las mujeres y para la transmisión de la cultura desde Cabo Verde, aquí, vía Burela. Un alto en el camino, casi casi llegamos a las dos.
Consulta de pediatría con la doctora Patricia Lago Mandado en Clínica Virgen Mariña de Burela. Atendemos consultas de enfermedad, fiebre, infección respiratoria, dolor abdominal, revisiones de salud pediátricas desde el nacimiento hasta la adolescencia, administración de vacunas oficiales y opcionales, apoyo a la lactancia materna, aproximación diagnóstica a los trastornos del neurodesarrollo y emocionales de la infancia, realización de pruebas rápidas como test de antígenos de COVID-19, estreptococo, test de alergia. Y si tienes dudas sobre la alimentación de tu hijo, sobre el crecimiento, sobre el desarrollo psicomotor y emocional, sobre asma, la pediatra doctora Patricia Lago Mandado te lo soluciona. Llama y pide tu cita. 982-585807. Pediatra doctora Patricia Lago Mandado. Consulta en Clínica Virgen de Mariña, en Burela.
Segundos para las 2 de la tarde. Hasta aquí llega Costa Viva. Te recuerdo que dentro de un ratito seguimos con más información en Mediodía en la Costa a partir de las 2:20. Ahora te quedas en la compañía de Antonio Herraiz.